Hace ahora algo más de un año que dejé atrás la monogamia como modelo de relación. La persona que entonces era y a día de hoy sigue siendo mi vínculo de convivencia y yo acabamos en la cama con otra pareja, de forma totalmente inesperada e improvisada. Eso es algo que acabamos repitiendo las dos noches siguientes, ya no de forma tan improvisada, pero que paró de forma abrupta y acabó derivando en un montón de quebraderos de cabeza. Fue bastante duro. Pero de cara a nuestra propia relación nos permitió abrir un melón que ninguna de las dos hasta aquel momento se había atrevido a tocar en voz alta, el de la exclusividad y no solo la sexual. En los siguientes meses nos leímos libros, blogs, foros, intentando no ir tan perdidos en un mundo que en aquel momento parecía complicadísimo. Con algo más de información sobre el tema, nos sentamos a hablar y poner en común qué quería cada una si decidíamos, entre comillas, abrir la relación. Recuerdo incluso hacer un PowerPoint para no dejarnos nada de lo que quería tratar y le puse de título La turra sobre las no monogamias. Por suerte, vimos que las dos estábamos de acuerdo en el modelo de relación que queríamos, y no solo de cara a nosotras dos, sino también hacia el resto. Unas semanas después me hice un perfil de OkCupid, que es una aplicación de citas, y tuve mis primeras citas, después de 10 años de monogamia. De hecho, es así como conocí a Davinia, que está sentada aquí a mi lado, y a través de ellas a muchas otras personas de la comunidad local. Algunas de las cuales ocupan de una forma u otra un espacio muy importante y significativo en mi vida.
Allá por 2016, en la primera edición del Hero Street Festival, recuerdo estar en una charla de Ignasi Puig sobre poliamor y pensar: esta gente está loca. ¿Cómo vas a vivir tu vida a base de Google Calendar? En aquel momento, la que era mi pareja de convivencia y yo ya habíamos abierto nuestra relación a nivel sexual dentro de un entorno swinger. En estas andábamos cuando nos enamoramos de otra pareja, y aquí empezó nuestro periplo conjunto por el poliamor. Teniendo mucho que aprender personalmente, empecé a informarme por internet, a través de comunidades, en redes sociales y acudiendo a las llamadas polibirras. Este fue el primero de muchos cambios en mi vida, de un camino largo, a veces duro y otras muy bonito, pero sobre todo un camino que me ha permitido aprender mucho sobre mí misma. Mi salida del armario poliamoroso marcó un antes y un después, especialmente con mi familia. Actualmente vivo sola, tengo unos vínculos preciosos, una red afectiva en la que siento mucho amor, respeto y cuidados mutuos. Echando la vista atrás, no puedo evitar recordar aquella charla de la que salí pensando que los poliamorosos están como una cabra. Y aquí estoy, haciendo Tetris con el calendario y grabando un podcast sobre poliamor.
Este es solo un pequeño resumen de nuestra historia personal en el poliamor, pero sabemos que cada persona tiene la suya propia. Con este podcast lo que queremos es que podáis escuchar unas cuantas más. Historias de poliamor.
No monogamias éticas en primera persona.
Hola a todas y bienvenidas al podcast Historias de Poliamor. Nos hace muchísima ilusión estar aquí, empezar hoy con este proyecto que llevamos ya un tiempo preparando y que nos apetece mucho, la verdad.
Como es nuestro primer programa, hoy queríamos explicaros de dónde nace este proyecto o cómo nace este proyecto. Esto nace de una conversación entre Mario y yo. Uh-huh. Un día apareció alguien nuevo en nuestra comunidad y nos explicó su historia, cómo había llegado hasta el punto vital en el que se encontraba en ese momento. Y nos dimos cuenta de que siempre que aparece alguien y nos cuenta su historia, o siempre que hablamos con personas y nos cuentan sus historias y sus vivencias dentro de las no monogamias, siempre nos sentimos identificadas en algún punto por algo que hemos vivido parecido, algún sentimiento similar, y pensamos que más allá de los libros, de la gente que hace activismo, que son muy necesarias, uh-huh, de las ficciones que existen a día de hoy con más o menos acierto, hacía falta un espacio donde las personas diversas pudieran explicar sus diferentes experiencias y sus diferentes emociones y cómo han llegado al punto en el que están.
Sí, porque en el fondo las personas que viven las no monogamias éticas a día de hoy no dejamos de ser una cierta minoría y que además no tenemos bastantes referentes o demasiados referentes ni en la ficción, ni en la literatura en general, en la televisión, en ningún sitio. Por tanto, al final, como acabas entrando en contacto con el mundo y con las historias personales, es a través de gente, de conocidos y demás. Y por eso Creamos esto para que las personas puedan compartir su historia personal y su visión de qué es el poliamor y de cómo lo viven y de cómo lo sienten, sobre todo, en un espacio en el que en el fondo va a ser pues un poco una conversación. Y entonces en cada programa lo que nosotros haremos es hacer una entrevista a una persona o a un grupo de personas y nos explicarán su vida, su historia.
Exacto. Su historia de poliamor, las no monogamias.
Exacto. Y cada uno tiene la suya propia, pues aquí la va a poder contar.
¿Empezamos?
¡Empezamos! Antes de meternos de lleno en la entrevista, en cada programa compartiremos la definición de un término relacionado con el mundo de las no monogamias éticas. Sabemos que hay un montón de vocabulario propio, compersión, unicornio, trieja, un poco de todo, que si no estás familiarizado con el lenguaje, pues puedes estar un poco perdida. Así que lo que vamos a intentar aquí es definir, con ayuda de definiciones de otras personas, algunas de estas palabras. De hecho, además de la entrevista, con cada programa, subiremos en Facebook e en Instagram, seguidnos porfa.
Sí, porfa, porfa.
Un pequeño glosario con algunas palabras que hemos utilizado y que pensamos que es un poquito más específica. Pero hoy, como es el primer programa, empezaremos por lo básico. Pero que además es una palabra que abarca un montón de cosas, que es poliamor.
Pues la definición la hemos obtenido de la página web de Golfes con Principios y dice así: poliamor es la práctica, deseo o aceptación de tener más de una relación íntima simultáneamente, con el conocimiento o consentimiento de todas las partes involucradas. Se define a menudo como no monogamia responsable, ética o consensuada. El poliamor puede darse en muchas formas y con nombres diversos.
Y después de esta definición de poliamor, no se me ocurre otra forma mejor de empezar la entrevista. Así que vamos a escuchar la historia de Ana. Ana, bienvenida y muchísimas gracias por ser nuestra primera entrevistada.
¡Yeah!
¡Cuántos nervios, por favor!
¡Y cuántas ganas!
¡Qué guay!
Bueno, lo primero es que este es un podcast que va sobre historias de poliamor y lo que queremos es escuchar las historias personales de cada una. ¿Nos puedes contar un poco la tuya?
Eso, ¿cómo llegaste?
¡Oh, wow! Claro. Pues, a ver, ¿cómo llegué? Pues no lo tengo muy claro. Yo sé que a mí me pasaban cosas, supongo que un poco a todo el mundo llega de la misma manera, en plan de tengo un pito, porque a mí me gustan varias personas, no sé cómo gestionar esto, y lo que empecé a hacer es encadenar parejas monógamas. Pero hace años conocí pues la primera pareja no monógama que pues eso, que lo sabían los dos, que era ético, que bueno, tal. Lo que pasa es que era en plan, buscaban unicornios. Y claro, yo fui ese unicornio para ellos. En ese momento lo vi muy guay, la verdad. Porque era la primera vez que veía algo así, me pareció muy interesante. Y bueno, en verdad, pues yo era muy jovencita y tal, se quedó ahí la historia, pero yo empecé como a buscar información. Aunque tardé muchos años después yo a formar mis primeras relaciones no monógamas. Un poquito, ese es mi proceso. Y bueno, no sé.
Ya sé que es muy, muy típica esta pregunta, pero si ahora mismo pudieras hablar a esa tú del pasado, un unicornio, ¿qué consejo le darías?
Pues no sé si consejo, pero sí la calmaría en plan de, tía, esto es normal, o sea, lo que te pasa está bien. O sea, sobre todo lo que me diría es no te culpes, porque para mí era todo un caos mi cabeza. Y yo lo que le diría es en plan de tranquila, va a ir bien. Bueno, bien, ya sabes, ¿no? Va a ir mejor, por lo menos. Sí. Consejo, que tenga paciencia también. Paciencia.
Bueno, es que sí que es verdad que al menos en mi experiencia personal creo que hay un punto como de culpa al principio, al menos en los primeros meses, porque no es con lo que nos hemos criado este tipo de relación. Entonces creo que es algo que he ido escuchando muy a menudo, no sé si a ti también te ha pasado.
El sentirte mal porque lo que estás haciendo no es lo que deberías hacer.
O porque empiezas a tener dudas de ¿realmente quiero a esa persona si me atrae otra persona? Y empiezas a decir, oh Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿No? Y te sientes mal por la otra persona porque va a pensar que no la quieres. Y es como un poco un pez que se muerde la cola. Pero bueno, cuando empiezas a entender que no pasa nada, o bueno, no pasa nada, empiezas a aprender cómo gestionar estas cosas, pues es un poquito más fácil. Bueno, también depende de según qué NR. Te vuelves loca y no hay nada que hacer. Ya está.
Vale, como entendemos que hay gente que a lo mejor es la primera vez que nos escucha algo sobre poliamor, decir que el NRE es la energía de la nueva relación. Es este sentimiento en el que actúan todas tus hormonas y estás revolucionado. Pues viene a ser esto. A ti tener este tipo de relaciones, o sea, estar ahora con una relación, con relaciones no monógamas éticas dentro del poliamor, ¿qué te aporta? ¿Qué le aporta a tu vida?
Lo que más me aporta, yo creo que más que tener esas relaciones, ha sido a aprender a comunicarme de otra manera, a ser mucho más sincera conmigo misma, entenderme a mí misma y luego saber cómo pedírselo a los demás. Y cómo, bueno, tienes como esa necesidad de poder, como, o sea, ser muy sincera con esas personas y de estructurar un poco las cosas que quieres para que todo el mundo sepa lo que necesitas y lo puedan entender. Y yo creo que lo que me aporta realmente es que, bueno, eso, ¿no? Que he cambiado la manera de entenderme a mí misma y de cuidarme de otra manera para que los demás puedan encajar de alguna manera y que todo vaya bien.
Y dentro de el abanico de las no monogamias, ¿tú cómo te definirías?
Pues
si puedes definirte, que ya sabemos que esto de las etiquetas es un poco así, pero un poco para que las personas que nos están oyendo sepan qué tipo de relaciones o cómo te relacionas tú con tus personas.
Pues yo me imagino, sí, claro, hablamos mucho de etiquetas, estamos todo el día hablando de etiquetas y luego no sabemos dónde etiquetarnos. Pero, a ver, yo me imagino que encajaría más en el poliamor, porque yo tengo como dos parejas muy, o sea, lo que entiende, ¿no?, normalmente la gente como pareja. Y, pero claro, yo también tengo otro tipo de relaciones más afectivas, más sexuales, más afectivos sexuales. Simplemente que la diferencia para mí entre estos vínculos es la frecuencia que nos vemos o que hablamos también. Y un poco eso. También hay cosas que me atraen mucho de la anarquía relacional, por ejemplo. Y no sé, supongo que estoy un poco ahí. Intento pues funcionar con las cosas que me van bien a mí. Y lo que creo que es más importante de todo esto es, por mucho que no entiendas la etiqueta que quieres ponerte, que la gente entienda la descripción de
la etiqueta.
¿Qué es la etiqueta para ti?
No tanto en qué caja estás, sino un poco el manual de cómo entenderte y cómo te relacionas con las personas de tu alrededor, ya sea a nivel afectivo sexual o en general. Sí.
Sí, por ejemplo, para mí hay algo que has dicho que es como muy exacto, que es para mí personalmente también ocurre, ¿no? El por qué una persona es mi pareja, y es como por la frecuencia en la que la veo, ¿por qué no? ¿Cómo se lo explicas a la gente? ¿Por qué esta persona es esto y esta persona no?
Sí.
¿No? Que a veces parece que si no tienen la etiqueta de pareja no sirve.
Sí, porque además estamos hablando un poco de barreras un poco difusas. Es decir, si hablamos por un término de frecuencia, ¿dónde está? ¿A partir de cuántos días al mes tienes que ver a alguien para que...?
Y en verdad ya no es... O sea, he metido un poco, ¿eh? No es la frecuencia en la que veo a estas personas, porque yo también he tenido relaciones a distancia, por ejemplo, porque yo he vivido un año y medio en Granada y he seguido teniendo las mismas parejas. Yo creo que es más la frecuencia con la que interactúas, con las personas con las que te llamas o con quien cuentas, ¿no? O sea, sabes que puedes confiar en según qué tipo de cosas. O sea, es como tener un vínculo muy estrecho, aunque no te veas todos los días. Para mí es eso, pero claro, yo entiendo que hay muchas personas, por ejemplo, que si no te ves por lo menos dos veces a la semana no es lo mismo.
Acabas de comentar que estuviste fuera en Granada. Sí. ¿Continuaste con las relaciones que tenías aquí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo llevas a la vez varias relaciones pero en la distancia? Porque sí que se habla mucho del tema de relaciones a distancias, pero no he escuchado tanto en el ámbito del poliamor.
Pues bueno, cuando quise irme a Granada a estudiar, pues lo hablé con mis parejas y bueno, y también mis vínculos y todo, ¿no? Y bueno, decirles, oye, va a pasar esto, ¿cómo estamos, no? ¿Dónde va a funcionar, dónde no va a funcionar? Y bueno, supongo que al principio también es un poco de a ver qué cosas funcionan, cómo se hacen, preguntar mucho, estar pendiente, ¿no? De qué está pasando con esa distancia, uh-huh. Si la otra persona necesita más o tú necesitas más. Es como ponerte un poco en alerta con los cuidados. Para mí es un poco eso. Aunque como yo ya estaba un poquito acostumbrada a tener relación a distancia, pues yo más o menos ya me preparé, ¿no? Preparé el terreno en plan de, vale, va a pasar esto, vamos a hablar de cómo... ¿Cada cuánto vamos a estar hablando? ¿Cuándo puedo ir yo? ¿Cuándo puedes venir tú? Y ya está, estar un poco al tanto con la interacción.
Perdona que me centre en Granada, pero a veces hablando con gente del ámbito del poliamor que vive lejos de las ciudades que son más grandes, Madrid, Barcelona y demás, hablan de las dificultades para relacionarse con personas poliamorosas o personas que están en relaciones de no monogamia éticas, porque no deja de ser un núcleo de población mucho menos numeroso que pues eso, las grandes ciudades que aglutinan mucho más. ¿Lo notaste? O...
Mucho, muchísimo. Lo que se nota es la falta de referentes. Claro, tú no conoces a nadie que tenga una relación no monógama y toda la información que hay pues es de internet. Bueno, un poco también me pasa a mí. Yo soy de un pueblo y Barcelona estaba lejos, yo no conocía a nadie. Pues es un poco lo mismo, simplemente que yo tenía más accesible Barcelona. Y en Granada, como antes de ir, ya busqué a ver qué había... había un grupo de Facebook de Andalucía, pero estaba un poquito que no funcionaba mucho, no estaba muy activo, y yo escribí para ver si podía yo crear y una comunidad ahí y a ver quién se apuntaba un poco, y así es como bueno, empecé a conocer gente no monógama.
¿Y funciona la comunidad?
Sí.
¿Sí?
Bueno, está en activo, o sea que me gusta pensar que sí. Sí, además que fue muy bonito porque hubo muy buena acogida. O sea, en pocos meses de estar allí ya hacíamos quedadas bastante grandes. Y la gente tenía mucha curiosidad y las primeras quedadas y charlas que hacíamos era sobre todo de información, ¿no? De hablar de algunos términos y bueno, un poco lo que hago ahora, ¿no? De hablar sobre mi experiencia, porque yo tampoco llevo muchísimo en las no monogamias, ¿no? Que es un poco de quién soy yo para explicarle a esta gente lo que es el poliamor. Pero bueno, era un poco reunir, ¿no? La gente y que se pudieran conocer y bueno, conocer yo también, claro, a gente nueva. Y hombre, para mí fue muy buena experiencia.
Y actualmente hemos dicho que tienes dos parejas, dos personas a las que tú consideras que son tus parejas. ¿Tú tienes alguna pareja que sea de convivencia? Porque hablamos de parejas y hay personas con las que puedes vivir, con las que no.
Sí.
¿Vives con los dos, con ninguno?
No, yo convivo con una de mis parejas y bueno, voy viendo una vez por semana más o menos a la otra. Yo tengo mi chico y mi chica. Que es para mí es fácil presentarlo así porque es un sí, yo tengo mi chico y mi chica y ya está. Y convivo pues con mi chico desde hace relativamente poco. Y también hemos convivido con la pareja de mi pareja, con uh-huh. O sea, la pareja de mi chico. Así que, bueno, hemos vivido situaciones de las que no teníamos muchos referentes tampoco, que no es tan fácil. Uh-huh. Y de repente te encuentras en una situación así que, claro, todo el mundo lo hace con muchas ganas, mucha ilusión, pero te das cuenta en plan de, ¿y cómo lo gestionará la gente? Pero claro, ¿a quién le preguntas? Nadie más hace estas cosas o no sabes de quién más hace estas cosas.
Bueno, es que también un poquito por eso nosotras queríamos crear este podcast. Ya sé que ahora pues vamos a estar aquí hablando un ratito y tampoco da para mucho más, pero también para que las personas que se puedan encontrar en una situación similar digan, vale, que no estoy sola, que yo
las cosas pasan.
Que pasan, que tienen sus dificultades, sus cosas bonitas y tiene de todo, pero es verdad que hay una falta de referentes importante porque de relaciones monógamas tradicionales hemos estado viendo años de contenido audiovisual, conocido un montón de gente, otra cosa es que se lleve bien o mal, pero como mínimo hay referentes, buenos o malos.
Sí, y nosotros una de las cosas que nos hacía ilusión de hacerte la entrevista a ti así como de primeras es el hecho de que no vives en una trieja, que es como, ¡ay, aquí la gente, oh, trieja! O en una pareja de convivencia de muchos años que luego ha abierto, sino que la historia es un poco distinta.
Sí.
Entonces, ahí es donde también nos gustaría que nos explicaras qué cosas han sido sencillas o qué cosas han sido más difíciles y qué te ha aportado también el estar viviéndolo ahora, en la situación actual, ¿no? Ya no el camino, o lo que has aprendido en el camino, sino tu situación actual.
Pues, a ver.
Es un poco como...
bueno, para mí... Yo creo que lo he vivido de una manera muy natural, o lo más natural posible. O sea, yo he dejado bastante que fueran pasando e irme revisando un poco cómo lo vivía. También yo, a ver, conocí a mi chica y a mi chica el mismo día.
¿Vale? Eso es una historia que puede ser interesante para otro día.
Pero claro, fue en el mismo momento. La cosa es que el punto de partida es el mismo. Uh-huh. Entonces, lo que he aprendido un poco de esto es que han evolucionado de dos formas muy distintas, pero igual de efectivas. Y yo ahora lo vivo, pues, en mi situación actual, pues, no sé, o sea, claro, es que siempre me centro en todo lo que ha pasado ahora mismo.
Bueno, sí, es que hemos pasado por mitad de una pandemia. Esto también tiene que afectar a cómo nos relacionamos con todos. O sea, no podemos obviarlo tampoco.
No, pero yo lo que sí que he conseguido es tener una confianza muy grande con estas personas, porque es como que están a prueba de fuego y han pasado tantas cosas que esa confianza se ha mantenido. Y han pasado muchas cosas que para mí en otro tipo de relaciones hubiera significado una ruptura. Uh-huh. Y no ha sido así. O sea, siempre he encontrado la manera de poder hablarlo y de que no montar un pollo por la situación, sino decir, vale, vamos a ver qué hacemos. Pues si solucionas sí o hacemos esto, probamos lo otro. Y tener como esa tranquilidad, ¿no? De que si pasa algo no se va todo a tomar por saco, sino que si nos vamos a sentar, vamos a hablar y vamos a verlo con la mayor calma posible, porque a veces soy un poquito histérica también. Pero que se puede conseguir el decirlo, vale, a ver, ¿cómo gestionamos esta cosa? ¿Cómo arreglamos esta otra? Y no sé.
Sí, es que también hay un punto que al menos a mí me vino a partir del poliamor, que es simplemente el repensar la comunicación con tu pareja. Es decir, el de construir un poco, ver qué estamos haciendo mal y ver que la mayoría de problemas en el fondo se arreglan sentándote y hablando y compartiendo realmente desde fuera de una comunicación violenta y directa y a saco y decir, esto es lo que me pasa, qué te pasa a ti y cómo podemos llegar a algo. Y al menos en mi caso eso ha marcado un montón la diferencia en cómo me relaciono con mi vínculo de convivencia con el que ya llevaba muchos años antes de llegar al poliamor.
Y yo también he descubierto que puedo trasladar esa comunicación con otro tipo de gente, o sea, con mis compañeras de trabajo, con mi familia, mis amigos. O sea, es un tipo de... O sea, a veces te enfadas porque se supone que es lo que tienes que hacer por la situación. Y en esa situación normalmente te tienes que enfadar.
Ahí
enfadas,
está.
Y de repente te encuentras súper enfadada y dices, ¿por qué me he enfadado? Si tampoco es tan... Y es porque normalmente, pues, si alguien se va por la tarde y tú te has quedado solo, o sea, si tu pareja se ha ido por la tarde con los amigos y tú te has quedado sola a casa porque no tenías planes, pues te coges un periche. ¿Por qué? Pues te coges un libro y te quedas tan a gustito, que tampoco es tan drama, ¿no? Pues es un poco de saber si te estás enfadando porque realmente te está afectando algo, te estás enfadando porque se supone que es lo que tienes que hacer. Que eso a mí me ha pasado bastantes veces. Y es eso, ¿no? Trasladarlo también a otro tipo de relaciones, porque yo me he relajado muchísimo desde que he aprendido a gestionar un poquito más, ¿no?, las emociones y a observarlo de otra manera, a ser más consciente de lo que realmente está pasando. Eso es, jolín, yo creo que es una cosa que es un ejercicio que creo que todo el mundo tendría que hacer. Que...
Al no dar por hecho cómo tendrían que ser las cosas, uh-huh, sino construir como tú quieres que sean un poco.
Sí, sí.
Porque a veces te encuentras con esto, ¿no? Que dentro de las relaciones monógamas, al menos las que yo he vivido a lo largo de mi vida, es como que las cosas tenían que ser así porque debían ser así, ¿no? Y si, como tú dices, ¿no?, pues si tu chico te coge o tu pareja coge y se larga por ahí y tú te quedas en casa, es como, ah, porque ¿cómo te vas a quedar tú sola en casa? Y te está abandonando y te está dejando. Y si encima hablas, hablo en mi caso, ¿no?, pues con tu madre, que es una persona, en mi caso, mayor que yo, y coge y le dice, no, es que se va a hacer sus es que si hacéis cosas separados, claro. Y es como...
Por lo general las madres suelen ser mayores que uno solo, pero...
Que son mayores que las vuestras porque yo soy mayor que vosotros. Vamos a aclarar un poco. Pero me refiero a eso, ¿no? Que bueno, pues, no sé, que en este caso, pues mi madre tiene más de 65 años, ¿vale? Pongamos ahí el ratio. Y es eso, ¿no? La dificultad también generacional de cuando le cuentas esto y te dicen lo que debería ser, porque estamos educados en lo que debería ser, ¿no?
Y que te va a dar la razón si coges un berrinche, que si no te coges un berrinche, sí, igual te dice, oye, nena, espabilar, que se te va a ir por ahí.
Sí.
Te lo van a quitar, ¿no?
Yo creo que un poco la ventaja que tenemos es que, aunque es verdad que nos tenemos esta falta de referentes, no partimos tanto de que todo se dé por hecho y que no todo esté estructurado y todo tenga que ser así, porque lo que está escrito por la sociedad es que las relaciones tienen que funcionar de una manera determinada y que tú tienes que reaccionar de una manera determinada. Al intentar hacer este proceso de repensar el cómo nos comunicamos y cómo tenemos que hacer las cosas, hay ciertos mecanismos a la hora de hablar y a la hora de incluso discutir que también cambian.
Bueno, es que también entendemos siempre discutir como pelearse muy fuerte y a veces está bien discutir en plan calmados, sin que sea un drama muy grande, porque al final a veces es eso, ¿no? Haces una bola muy grande de una cosa que si te hubieras sentado calmadamente y hablado una cosa tan tranquilamente, pues se arregla mucho más rápido, mucho más fácil.
Hay que reivindicar el discutir tomando una taza de té o de café.
O una cerveza.
Y ahora... Así algo como, piensa en un momento en el que realmente haya sido difícil. O sea, un momento en el que realmente hayas dicho, pues mira, yo me planto. Yo con esto del poliamor, hasta aquí ya no llego, ya no puedo más.
Bueno, yo con el poliamor todavía no me he enfadado.
Bueno, pues es un gran qué.
Pero de a veces que me haya superado la situación, pues me imagino que la convivencia pues, con mi pareja y su pareja. Eso fue difícil porque nos conocíamos poco con la pareja de mi pareja.
Se dice, espera, vamos a introducir ahí los metamores. Son los amores de tu amor. Aquí, introduciendo términos. ¿Conocías poco a tu metamor?
Sí, habíamos conocido solo un día en persona, luego un fin de semana y luego nos fuimos a vivir juntas. Y claro, había muchas cosas que no estaban habladas o gestionadas o que no sabíamos la una de la otra. Uh-huh. Y yo creo que es lo que más... Porque somos muy diferentes. O sea, nos comunicamos de manera muy diferente. Yo necesito más espacio que ella. Yo vivo muy en mi burbuja, en mi mundo artístico, de me encierro en mi habitación y me pongo a coser. Y claro, sé que a veces no soy súper accesible. Y había muchas cosas que no habíamos hablado todavía porque no sabíamos que teníamos que hablarlas. Uh-huh. Claro, hasta que no te encuentras una situación, no sabes qué va a venir ni cómo vas a reaccionar a ella. Y yo creo que ha sido eso.
Y no hay un manual de instrucciones que te diga tú, metamor, y tú tenéis que haceros estas preguntas.
No, pero bueno, supongo que hablamos de las cosas más típicas, ¿no? Como de compañeros del piso, que ya está bien. Lo que pasa es que, claro, no estás compartiendo solo un piso, sino que estás compartiendo convivencia de relaciones. Uh-huh. Y la convivencia de relaciones puede chocar a veces. Tienes que saber qué espacios te dejas físicamente en la casa y qué espacios te dejas en las relaciones.
Claro.
Y claro, eran mucha información muchas cosas que solucionar a la vez, y que llegaba un momento que decía, madre mi prima, mía, ¿dónde me he metido? También tengo que decir que he aprendido muchísimo de la situación y que también ayuda, en verdad, tener estas situaciones para que no vuelvan a pasar y tener una comunicación o entender a la otra persona también. Son cosas que hubieran pasado en algún otro momento, igual no tan de golpe, pero...
Vale, y para personas que estén en una situación o que estén pensando en una situación similar, ¿vosotros cómo lo gestionasteis? ¿Hacéis reuniones periódicas o a golpe de crisis o cómo fue?
Un par o tres de crisis hubo, pero no, lo que intentábamos... Bueno, seguimos en ello, ¿eh? Siempre hay una revisión de las cosas que se hablan. Lo que se hace es hacer una reunión... Con una fecha, o sea, se pone una fecha y luego se pone ya fecha para la siguiente reunión, ¿no? Teniendo, no en plan de una vez al mes, sino de, vale, como se han hablado de todas estas cosas, vemos qué tiempo se necesita para ver cómo va en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pues, sobre lo que hemos hablado, igual podemos hablar dentro de una semana o dentro de dos meses, dependiendo de lo que pongamos sobre la mesa, ¿no? Y lo que también hemos descubierto que nos va muy bien a nosotros es hacer un documento de Google Docs y que la gente pueda comentar lo que tú escribes. Primero, que cuando lo pones sobre papel estructuras muchísimo más que lo que quieres decir, que en una conversación hablando, y también porque puedes comentar punto por punto sin irte por las ramas de qué cosas quieres que se queden más claras o tienes dudas. Y
pero como una especie de carta o qué es exactamente, sí, lo que escribís.
Pues cosas con las que podemos chocar, ¿no? Que de repente aún hay tensiones o que no sé, que pueden ser un problema, o de repente, ostras, tengo una duda de porque el otro día pasó esto y no sé si tal o cual. Y en vez de explicarnos, que también lo hacemos, ¿no? También nos lo hablamos, pero para que quede una constancia y poderlo revisar y eso, porque claro, hay muchas cosas encima de la mesa, pues es mucho más fácil ir el punto por punto que realmente queremos hablar.
Me parece un gran qué.
Sí, no, la verdad es que no... lo hicimos un día así y las siguientes veces ya lo hemos seguido haciendo así.
Yo creo que Google tiene negociazo con el poliamor.
Sí, entre sí, la agenda, sí.
Entre Google Calendar, Google Drive.
Un día tendremos que hacer un monográfico de la gestión de agendas porque es apasionante.
Y agobiante a la vez. Yo tenía otra pregunta. A nivel más social, a nivel fuera del armario, ¿vale? O sea, no... Ya no tu vida íntima, sino pues, en el trabajo, el resto de tus amistades, el mundo en general. Uh-huh. ¿Qué? ¿Estamos fuera? ¿Estamos dentro?
Estoy súper fuera. Sí. Y yo, igual que salí del armario como bisexual a muy temprana edad, pues con el poliamor, cuando entendí lo que era, lo que me pasaba y cómo quería vivirlo, también salí. Y no es que sea porque sea fácil o porque tenga un entorno que lo pueda entender, pero para mí, o sea, las personas que son importantes para mí, es importante que yo pueda decirles lo que hago, ¿no? Uh-huh. O sea, no hace falta detalles, pero sí que decirle, pues he ido a ver a tal persona, no sé qué, y que, por ejemplo, mi madre lo sabe también, pues ya empieza a hacerse un puzzle mental de quién es esa persona, no sé qué, y para tener una conversación, ¿no? Porque a mi madre le gusta decir, ay, ¿cómo le va el trabajo a no sé quién? Y sí, claro, si no podríamos tener esas conversaciones. Uh-huh. Y claro, si yo le digo, no, es un amigo, pues claro, no
le da la importancia, ¿no?
Claro, como le decía a mi madre que esa persona para mí es importante, pues se lo empecé así, ¿no? Como un amigo, no sé qué, no sé cuántos, pero ya... ya llegó un momento en que empezó a decirme ya empiezo a entender. Mira, no lo entiendo del todo, pero vale, ya te voy siguiendo. Y con mis amigos igual, simplemente que sí que me he dado cuenta que con los amigos, o sea, he cambiado mucho de entorno. Uh-huh. Porque cuando aprendes a comunicarte de otra manera y que creas también otras necesidades, ¿no? Y cuando ves que las otras personas que tenías alrededor no se comunican ni muy parecido a ti o que no puedes contarles muy qué cosas, pues claro, se crea una barrera, quieras o no. Uh-huh. Cuando no te pueden entender o claro, a ti te cuentan todos los dramas y cuando tú quieres contar los dramas, que sí, claro, como tienes varias personas, pues no me extraña que te pasen estas cosas.
Sí, la típica respuesta.
Es que no me extraña con los pitostios que te montas.
Es que no sé cómo te aclaras yo.
No puedo con uno, ¿cómo voy a poder con más? Es como la frase, ¿no? Pues claro, también me he dado cuenta que he empezado a cambiar de entorno. Entonces ya te pones en un entorno que te acompaña un poco y te arropa y estás a gustito. Entonces es más fácil estar fuera de la mano también. Sí.
Y en entornos en los que a lo mejor no es el caso como de tu familia, que entiendo que con que salgas una vez por lo general ya basta. Pero llegas a un trabajo nuevo, por ejemplo, ¿lo comunicas o cómo sale?
No, lo normalizo.
Vale.
Es decir, no lo digo explícitamente, pero sí que digo, pues me viene a buscar mi novio, pues esta tarde me voy a casa de mi novia, pues esta tarde cuido de los chicos de mi no, de los niños de mi novia. Y ya es como de, Y ya te hacen la pregunta, pero ¿no dijiste novio? Sí, también. Pues ya es hasta donde pregunten, ¿no?
Saca papel y boli.
Luego te tienen en la hora de la comida explicando que no te da tiempo de comer.
Me doy cuenta, o sea, las compañeras de trabajo que tengo, o sea, me han visto mi evolución, ¿no? Me conocieron con una pareja monógama. Y cuando con mi pareja monógama eran mucho más chafarderas que ahora. Creo que ahí el vale, no quiero saber. Es muy difícil para mí. Ok. Entonces digo, en plan de, pues me he ido de fin de semana. ¿Con quién? Con mi novio. Vale, ya está, punto. No hay más preguntas.
Sí, es un poco la diferencia entre que hay como dos partes, ¿no? Las personas que como que les interesa, les pica la curiosidad y quieren saber, y las personas que te cogen y dicen, vale.
Sí, se asustan.
Sí, sí, todos estáis de acuerdo, ya está bien, ¿no? Y desaparecen y ya está. Uh-huh. Y nunca más se supo. Y incluso toman distancia. Y con las amistades de toda la vida no has notado ningún tipo de distanciamiento, porque personalmente a mí me ha ocurrido. O sea, hay personas de mi alrededor que es como que sin quererlo se han ido esfumando de cierta manera o han tomado cierta distancia. Ya no sé si es solo por esto o por otros motivos, ¿eh? Pero sí que es verdad que cuando sales del armario o cuando lo explicas, a veces...
Sí, sí, hay un movimiento, o sea, empiezan a pasar cosas. Pero sí, o sea, yo me he distanciado mucho de gente que eran amistades de toda la vida, pero claro, también me he dado cuenta que no eran tan amistades. Uh-huh. Porque cuando ya hay cosas que no interesan o que ya no puedes tener los mismos tipos de conversaciones y eso, hay una distancia también por mi parte, ¿no? Porque... Si no, la relación no ha evolucionado de la misma manera o no hay un acompañamiento entre ambas, pues al final hay distancia. Y yo creo que tampoco tiene que ver, porque es un drama. Si son personas que si me encuentro por la calle, pues a tope, o de vez en cuando les mandaré un mensaje, o si paso por el pueblo, pues les diré, oye, estoy por aquí. O sea, no es que no las quiera ver nunca más, simplemente pues hay una distancia y ya está.
¿Y ahora qué? Bueno, realmente es que ahora íbamos a hacer así como una pequeña pregunta de conclusión, pero creo que nos lo has contestado antes, que era un poco la parte más positiva y todo lo que has aprendido más.
Es que soy muy intensita.
No, pero ya está bien.
¿Qué has aprendido de esto?
Bueno, yo hay una cosa que no he dicho y que sí que quiero decir, que es que tener una comunidad a mí me ha ayudado mucho. O sea, tener un entorno que puedas hablar de todas estas cosas, de poder preguntar, de poder decir en que de repente te has metido en un follón de la hostia y no sabes cómo salirte. Pues tener gente con quien poder hablar de esto para mí es súper importante. Y no sé, yo cuando entré en el grupo de poliamor, para mí me cambió totalmente la vida.
¿Hablamos del grupo de poliamor en Facebook? ¿Poliamor Cataluña,
sí,
puede ser?
Sí, Poliamor Cataluña, sí. Y después en el grupo de Telegram. Uh-huh. Y claro, sentir que hay más gente, ver todos estos referentes, ¿no? Los referentes que te faltan en la tele, en la vida, que los puedas tener ahí con gente como tú. pues es súper importante, o para mí ha sido muy importante. Ya está.
Pues que sepas que a mí me hace mucha ilusión que tú ahora estés formando parte de crear referentes.
Exacto.
Así en audio, ¿sabes? Que no sea en un grupo de Facebook cerrado, sino en un podcast que estará por ahí
en abierto,
rulando por el mundo y que lo puedan escuchar de todas partes. A mí me hace especial ilusión.
Ahora también me estoy emocionando.
Ay, Ana, muchísimas gracias por venir.
A vosotros, ha sido muy guay.
Muchas gracias por acompañarnos en este primer día de aventura.
Gracias por escucharme, de verdad.
Y para terminar, le hemos pedido a nuestra entrevistada que nos pase un texto con el que se siente identificada de una forma u otra y ha elegido un fragmento de una serie que se llama Sense8 y es una serie que desde aquí os recomendamos muy fuerte.
Sí, muy mucho. Nos vamos a despedir leyéndolo para vosotras y nos escuchamos en el próximo programa. ¿Quién soy?
¿Te refieres a de dónde soy?
¿Qué hago? ¿Qué he hecho?
¿Qué sueño? ¿Qué hago?
¿Te refieres a qué ves?
¿Qué ves?
¿O qué he visto yo?
¿Qué temo?
¿Qué sueño?
¿Lo que soy?
¿Lo que soy?
¿Qué seré algún día?
¿Te refieres a quién amo?
¿Qué he perdido?
¿Te refieres a qué he perdido? ¿Quién soy yo?
¿Quién soy yo?
Creo que soy exactamente lo mismo que tú. Ni mejor ni peor.
Porque nunca ha habido.
¿O habrá nadie?
Que sea exactamente igual que tú o que yo.
Que tengas buena noche.